Estamos en comunicación con Emilio Fauces, que es presidente de la subcomisión de rugby del Club Atlético Estudiantes, a quien vamos a saludar, Claudio Velotti, Claudia Martínez, Hugo Enchos, aquí en la mesa de LT14. ¿Cómo le va, Emilio? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien.
Quisiera hacer una previa aclaración. Yo soy el presidente del club.
¿No? Ah, yo dije... Perdón.
De la subcomisión de rugby muchos años. Pero hoy estoy a cargo de la presidencia del club.
Perdón, disculpe, ahí erré el cargo.
Está bien, para que quede claro.
Está claro, está claro. Emilio, supongo que también a ustedes, como directivos y estando a cargo de tantos chicos, esta situación los preocupa. ¿Por qué pasa?
Sí, lógicamente que nos preocupa y mucho. Es un hecho gravísimo que se ocurrió. Pero más allá de también de preocuparnos, nos ocupa permanentemente. Es un tema sobre el que se trabaja mucho, no solo en el rugby, en el deporte en general, en cuanto a la formación de los deportistas, en el tema de respeto, de conducta, de no violencia, algo sobre lo que se trabaja. Pero evidentemente hay situaciones que escapan a todo lo que uno puede hacer dentro del club, ¿no es cierto?
¿Por qué considera usted que usted considera que es una cuestión vinculada con el deporte o, digamos, o hay cierta actitud que se genera? ¿Qué lectura hace de lo que pasó, por ejemplo, en Gesell?
Mirá, vos sabés que uno lo analiza mucho después de pasar su techo. La verdad que con el deporte no lo puede, con el deporte estrictamente no lo puedes vincular, porque el deporte, a diferencia de lo que es para la imagen que puede tener de lo que era en sus inicios, cada vez es menos violento en cuanto a que las reglas de juego han ido evolucionando mucho, y hoy te diría que es un juego de mucho contacto físico, pero para nada violento, no está permitido para nada, está muy sancionado y duramente sancionado la violencia en lo que es el deporte. Pero bueno, evidentemente hay algunas conductas que se han reiterado en estos años de grupos de jugadores que fuera de la cancha sí tienen conductas fuera de violenta, y eso es lo que hay que primero asumirlo como parte del deporte, como dirigente del deporte, no mirar para otro lado, asumirlo y ver en qué se puede trabajar para tratar de revertir esta situación. Esa es la visión que yo tengo, pero te reitero, empezando tu pregunta, no creo que tenga que ver con el deporte en sí, porque el deporte es cada vez menos violento, es un deporte sí muy fuerte, bendito en tanto físico, pero no está incluida la violencia en el juego del rugby, ¿no?
¿Se trabaja con psicólogos en la institución o se dan charlas, talleres para tratar que los chicos entiendan que este tipo de actitudes son observadas especialmente por la sociedad?
Sí, mirá, se trabaja con psicólogos más que nada los planteles superiores, pero evidentemente eso hay que bajarlo al rugby juvenil, porque vos fíjate que la edad de los jóvenes estos del suceso de Villa Gesell están saliendo, pasando del rugby juvenil, así que son muy jóvenes. Y no solamente con psicólogos, sino que se trabaja mucho en prevención de flagelos que hoy aquejan a la juventud en general, no en particular del rugby, que bueno, es el exceso de sustancias, sea de alcohol o de drogas, también se trabaja mucho la prevención de eso. Permanentemente se están realizando charlas en profesionales para hablar sobre los perjuicios que estas cuestiones le causan, tratando de prevenir justamente, porque si vos te pones a fijar, yo creo que más allá de la cuestión de que hay sido jugadores de rugby, que yo lo que es sí común y uno lo ve todos los días en los diarios, todo es la presencia y el exceso de alcohol y droga en todas estas cuestiones, ¿no?
¿Cómo van a encarar ustedes ahora esto dentro del ámbito del club?
No, nosotros en el club, ya te digo, tenemos una política de prevención importante desde hace muchos años. La verdad que hace bastante que no tenemos ningún episodio de nuestro club con jugadores de nuestro club de características violentas, de forma brutal. Así que vamos a seguir trabajando lo que venimos haciendo, que es prevención, que creo que lo que debe hacer en todos los casos, ¿no? No, lejos de tratar de mirar para otro lado o de no asumir la problemática. Nosotros la problemática la asumimos y tratamos de prevenir, porque una vez que ocurren los hechos ya hay cuestiones que, o cosas, situaciones que no tienen solución, como en este caso lamentable donde falleció Fernando, lo mataron, mejor dicho, Fernando, y donde ya es tarde todo lo que se puede hacer en el caso como
este. ¿No cree que ya es tiempo que, por ejemplo, en los entes organizadores de los torneos o que rigen la actividad, comiencen a analizar algún tipo de medidas más duras, sanciones más fuertes para aquellos que están involucrados en este tipo de episodios?
Sí, y de hecho te puedo asegurar que todos los clubes, conozco casos, incluso los clubes, aplican sanciones a situaciones de inconducta, incluso fuera del ámbito de lo deportivo, o sea, un sábado a la noche donde no tiene nada que ver con el club y hay un grupo de deportistas que comete alguna hecho grave. Y sea el extremo de esto que estamos analizando, sino cualquier hecho grave, generalmente en los clubes que yo conozco se toman medidas disciplinarias porque la persona, el joven en este caso, por más que esté fuera del ámbito del club, debería estar respetando, digamos, la imagen y los valores que se le inculcan dentro del club. De hecho, se ocurre permanentemente, hay sanciones disciplinarias a jugadores por cuestiones cometidas fuera del ámbito del club. Eso existe y en la mayoría de los clubes existe.
La última que le hago, sáqueme de una duda, porque siempre me han señalado que un boxeador, por ejemplo, que tiene una preparación física especial, si participa de alguna pelea en la calle, tiene una sanción más dura por su preparación. ¿Esto pasa también con los rugbyers?
No. Porque te explico por qué, ahora hablo un poco como abogado.
Ajá, sí, por eso aprovechaba su doble condición.
El boxeador, en realidad, la parte del, no parte, todo el deporte, justamente en base a los puños, en base a aplicar golpe de puño, está entrenado para eso. Pero de rugby no está entrenado para
golpear.
Aplicar golpes, no es parte del deporte, o sea que un jugador de rugby que comete un hecho brutal como el que cometieron los jóvenes, en realidad es un asesino común y corriente, un delincuente común y corriente, y es sancionado con las leyes que le corresponde a cualquier persona que comete un ilícito, que creo que va a ser lo que va a pasar en este caso de esta gente. Creo que estas personas van a ser sometidas a un muy duro proceso y creo que van a tener unas consecuencias también en su vida, porque el hecho de cometer es un hecho gravísimo, injustificable de ninguna manera, y van a tener que afrontarlo. Y la justicia creo que va a ser muy severa con las condenas o las sanciones penales que le van a corresponder.
Eso es lo que le quería preguntar. En este caso, usted que es abogado, penalista, ¿cuánto le correspondería de condena en el caso de...? O sea, ¿cuál sería la figura en este caso?
Bueno, justamente acabas de dar ahí en el punto. El tema es todo depende de la calificación legal. O sea, de la muerte de una persona se pueden defender varias calificaciones legales, algunas más leves y otras mucho más graves. Por lo que he leído, porque lo conozco, por supuesto, ya quisiera por los medios, la calificación legal que están persiguiendo los fiscales es la más dura de todo, que es un homicidio agravado, y la sanción que le puede corresponder ahí en ese caso que procede es la condena a prisión perpetua, ¿no?
Prisión perpetua,
y eso, para todos los chicos, hayan...
No.
¿El partícipe necesario cuánto tendría de condena?
Sí.
¿Cómo, perdón?
El partícipe necesario.
Claro, el partícipe necesario corresponde a la misma pena que el autor. Mm. O sea, acá lo que va a determinar la justicia durante el proceso va a ser quiénes fueron los autores y quiénes fueron los partícipes necesarios, o sea, quienes posibilitaron que el autor se haya caído, comete el delito, tiene la misma sanción que quien lo cometió, digamos. Uh-huh. O sea que la verdad que están en un problema grave, absolutamente irresponsable han sido estas personas, porque más allá de que le han matado a la familia de Fernando, como dice Fernando, sino que a raíz de esto la familia de por vida no se va a recuperar nunca más de esto, ellos también están metidos en un problema gravísimo.
Está claro, sí. Más allá de que hay una sola víctima, estos chicos que se han arruinado la vida por este episodio.
Pero obvio.
Emilio, muchísimas gracias por estos minutos.
No, por nada.
Le mandamos un abrazo.
Muchas
Emilio,
gracias.
Emilio Fauces, contándonos de la preocupación, presidente del Club Atlético de Estudiantes.
Claro.
Y de lo que se hace, de lo que se trabaja con los chicos para evitar estos episodios.
Emilio estaba de vacaciones. Uh-huh. Nosotros lo sacamos de la playa. Nos metimos en un problema, pero bueno, no importa. El tema es el siguiente. No sé si te lo comentaba vos o Martín, cuando llegué me ponía a pensar, ¿qué pasará por la cabeza de ese chico ahora, uh-huh, después que le caiga la ficha, uh-huh, y que se le pasó los efectos del alcohol y todo lo que ocurre en la cabeza de una persona? Cuando se encuentre con esta realidad que va a pasar de por vida, uh-huh, por lo menos mínimo 30 años en la cárcel después de haber cometido este asesinato.
En fin, vamos a ver qué es lo que dictamina la justicia. Mientras tanto, nosotros estamos regresando con los mensajes que debemos ahí al 423-0101, interno 150, que consultan, que opinan, que nos dicen...
Leo, Dan, ¿cómo te extraña, mi amor? Para mi amor imposible, para mi amigo Juliana del Parque Mayor y para todas las chicas del Parque Mayor. Pasame el tema.